Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, la Asamblea General de la ONU demandó el fin del embargo de Estados Unidos a Cuba en una resolución que por primera vez fue aprobada sin ningún voto en contra. El texto impulsado por el gobierno cubano recibió 191 votos a favor y 2 abstenciones de Estados Unidos e Israel, países que se habían pronunciado en contra durante 24 años seguidos.
Efectivamente, decías tú que por primera vez no hubo ningún voto en contra y es que por primera vez Estados Unidos se abstiene y también lo hizo Israel. Vamos a escuchar las declaraciones, el discurso, el fragmento del discurso que ofreció en las Naciones Unidas Samantha Power. Samantha Power es la embajadora ante Naciones Unidas del gobierno de los Estados Unidos, que después que anunció que esta nación, Estados Unidos, se iba a abstener, dijo: pero quiero explicar por qué nos vamos a abstener y todas las dudas que tenemos y todo lo que estamos haciendo con Cuba. Escucharemos entonces el discurso de la embajadora de Estados Unidos en las Naciones Unidas, Samantha Power.
Abstenerse en esta resolución no significa que Estados Unidos esté de acuerdo con las políticas y prácticas del gobierno cubano. No estamos de acuerdo. Nos preocupa profundamente las graves violaciones de derechos humanos que el gobierno cubano sigue perpetrando con impunidad contra su propio pueblo, incluso a detenciones arbitrarias de los críticos del gobierno, las amenazas, la intimidación y a veces los maltratos físicos contra personas que participan en manifestaciones pacíficas y la restricción severa del acceso que tienen las personas de la isla a la información en el exterior. Como dijo claramente Obama en su viaje a La Habana, pensamos que el pueblo cubano, como todos los pueblos, tiene derecho a los derechos humanos fundamentales, como el derecho a decir su opinión sin miedo, el derecho de asamblea, reunión y manifestación pacífica. No porque esta sea una concepción centrada en los Estados Unidos de los derechos, sino porque se trata de derechos humanos universales consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que los 193 Estados miembros de la ONU se supone que tienen que respetar y defender derechos esenciales para la dignidad de hombres, mujeres y niños, cualquiera que sea su lugar de residencia o el tipo de gobierno que tengan. Quiero estar entre los primeros en reconocer, como nuestros homólogos cubanos dicen con frecuencia, que Estados Unidos tiene trabajo por hacer para hacer efectivos estos derechos para nuestros propios ciudadanos. Y sabemos que a veces en nuestra historia los líderes y los ciudadanos estadounidenses han usado el pretexto de promover la democracia y los derechos humanos en la región para justificar acciones que han dejado un legado profundo de desconfianza. Reconocemos que nuestra historia, por la que tenemos tantos motivos de enorgullecernos, también hay razones importantes para hacernos ser humildes. También reconocemos las áreas en que el gobierno cubano ha hecho progresos importantes para promover el bienestar de su pueblo, reduciendo significativamente la tasa de mortalidad infantil, por ejemplo, a garantizar que las niñas tengan el mismo acceso que los niños a la escuela primaria y secundaria. Pero nada de esto debe significar que tenemos que permanecer callados cuando los derechos del pueblo cubano se ven vulnerados. Como Estados miembros aquí en las Naciones Unidas, como han hecho tan a menudo los Estados miembros de la ONU. De ahí que Estados Unidos plantee estas inquietudes directamente ante el gobierno cubano durante nuestro diálogo histórico sobre derechos humanos en La Habana el 14 de octubre, que lo que demuestra que aunque nuestros gobiernos siguen en desacuerdo sobre cuestiones fundamentales de derechos humanos, hemos encontrado la manera de discutir estos temas de manera respetuosa y recíproca. Instamos a otros Estados miembros a que alcen la voz también sobre estas cuestiones. Estados Unidos cree que podemos hacer mucho junto con Cuba para afrontar desafíos globales, entre otras cosas, aquí en las Naciones Unidas, donde la enemistad de larga data entre nuestras naciones, en el mejor de los casos, ha sido una distracción y, en el peor, un obstáculo para cumplir algunas de las actividades más importantes de esta institución y ayudar a los pueblos más vulnerables del planeta. Quisiera acabar con un ejemplo muy conmovedor. En 2014 nos enfrentamos al brote más mortífero de Ebola en la historia del planeta. Las peores predicciones estimaban que más de 1 millón de personas podrían verse infectadas en unos meses. Sin embargo, aunque los expertos dejaron claro que la única manera de acabar con la epidemia era atacarla en su fuente, la comunidad internacional fue lenta para responderla. Muchos se vieron paralizados en ella. En ese contexto, el presidente Obama decidió desplegar a más de 3.000 efectivos estadounidenses al epicentro del brote, donde se unieron a cientos de estadounidenses que trabajaban para ONGs y entidades humanitarias en las zonas más afectadas. El presidente Obama también habló de unirse con otros miembros para que otros también hicieran lo que les correspondía. Y uno de los primeros países que salieron adelante fue Cuba, que envió más de 200 profesionales de la salud a la región, una contribución extraordinaria para un país de solo 11 millones de personas. Uno de ellos era un médico de 43 años, Félix Sarria Báez, que fue despachado a una unidad de tratamiento contra el ébola en Sierra Leona. Al tratar a los infectados, el doctor Báez contrajo los síntomas del virus y rápidamente pasó de ser médico a ser paciente. A medida que su situación se deterioraba, fue transportado por aire a Ginebra, donde durante 2 días se perdía la conciencia y la recuperaba. Casi pierde la vida, pero milagrosamente se salvó y finalmente volvió a La Habana, donde recuperó sus fuerzas acunando a su hijo de 2 años. Me gustaría que pensaran ustedes unos instantes en todo lo que costó salvar la vida del Dr. Báez, una persona que arriesgó su vida para salvar a gente en un país que estaba al otro lado del mundo. Inicialmente fue tratado en la clínica en que trabajaba, construida con la ayuda de una ONG estadounidense. De ahí fue transportado a una clínica de médicos del Ministerio de Defensa británico. Luego fue transportado por aire a Suiza, donde en un avión médico de un servicio de charters estadounidense. A su llegada a Ginebra, al hospital, fue tratado por doctores suizos con un tratamiento experimental canadiense. Tengan en cuenta ustedes todas las naciones que intervinieron en esta para salvar la vida de este valiente médico. Un médico que después de recuperarse en La Habana decidió volver a Sierra Leona para poder unirse una vez más a sus colegas sobre el terreno y salvar vidas de personas de Sierra Leona. El doctor Báez y todos sus colegas
Henry Reeve contingent,
pertenecen al contingente Henry Reeve, que responde a desastres naturales y epidemias y que, cuyo nombre es el de un estadounidense nacido en Brooklyn que en 1918 viajó a Cuba para ayudar en la lucha por la independencia del país y perdió su vida en 1876 luchando por la libertad de los cubanos. Cuando el doctor Báez volvió a Sierra Leona, le preguntaron por qué había vuelto después de todo lo que había pasado. Y simplemente él dijo, yo tenía que volver. El ébola es un reto que tengo que combatir hasta el final para evitar que se extienda al resto del mundo. Lo que acabo de presentarles es cómo es la ONU cuando funciona, y esfuerzos nobles como estos son precisamente la razón de que Cuba y Estados Unidos deban seguir dialogando aunque mantengamos nuestras diferencias. Hoy vamos a tomar un pasito más para conseguirlo. Ojalá que haya muchos más en el futuro. Incluso esperamos el final del embargo estadounidense de una vez por todas. Gracias.
Inmediatamente después que terminó la embajadora estadounidense Samantha Power de ofrecer su discurso en Naciones Unidas, explicando el por qué Estados Unidos se abstenía por primera vez en esta ocasión, pues entonces el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla subió al estrado, explicó la situación, dio las gracias, o sea, cuando digo explicó la situación de Cuba, expuso toda la situación de su país, de Cuba, le dio las gracias a Estados Unidos en cierta forma por votar de esta manera, dijo el voto en abstención anunciado constituye seguramente un paso positivo en el futuro de mejoramiento de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Fueron 24 años de aislamiento, un aislamiento que fracasó, entre otras frases, pero también fue mucho más allá. Y hasta cierto punto minimizó esta votación de abstención de Estados Unidos.
Hace solo 12 días, los departamentos de Tesoro y Comercio anunciaron nuevas medidas que, aunque positivas, tienen muy limitado alcance. En su mayoría, están dirigidas a ampliar transacciones autorizadas anteriormente y, más que beneficiar a Cuba y al pueblo cubano, favorecen a los Estados Unidos. Una noticia simpática. A partir de ahora, los ciudadanos estadounidenses que tengan autorización de su gobierno para visitar a Cuba o que viajen a algunos de sus países podrán comprar y llevar como parte de su equipaje personal productos cubanos sin límite de valor, incluyendo ron y tabaco, todos los que quepan en su equipaje personal. Sin embargo, continúan prohibidas las exportaciones de esos productos a los Estados Unidos. ¿Por qué? Salvo emisión de licencias específicas, las nuevas medidas tampoco permiten inversiones estadounidenses en nuestro país, ni empresas mixtas, siquiera para la producción farmacéutica y biotecnológica cubana, cuya comercialización y distribución en los Estados Unidos ha sido felizmente autorizada, siempre y cuando reciban la aprobación de la Agencia de Medicinas y Alimentos. No se amplían tampoco las exportaciones de los Estados Unidos a Cuba, más allá de las limitadas ventas autorizadas anteriormente, que excluyen a los sectores clave de la economía cubana. Ni se anunciaron tampoco otros cambios en el área financiera, por lo que se mantiene la prohibición a la apertura de cuentas corresponsales de entidades bancarias cubanas en instituciones similares estadounidenses. Es necesario, por tanto, juzgar por los hechos. Lo importante y concreto es el desmontaje del bloqueo, más que los discursos, las declaraciones de prensa o incluso el voto de una delegación en esta sala. Repito, es necesario juzgar por los hechos.
Bueno, escuchábamos parte de las declaraciones del canciller cubano Bruno Rodríguez, quien considera que la abstención de Estados Unidos es un paso positivo, pero lamenta que la política del embargo continúe siendo una realidad. Antes también escuchábamos a la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Samantha Power, quien dijo, y yo la cito, no significa esto que Estados Unidos está de acuerdo con todas las políticas y prácticas del gobierno cubano.
Pero también el embajador cubano, o el mejor dicho, el canciller cubano, hizo un recuento, como siempre, de los 24 años de aislamiento y fracaso del embargo, puso ejemplos de todas las compañías que han tratado de hacer negocios con Cuba y no se ha podido hacer, prácticamente cuantificó nuevamente, como hace todos los años, los gastos que le ha incurrido al gobierno cubano, el embargo, el bloqueo, como le llaman en Cuba. Ya tenemos en línea telefónica a Jaime Suchiliki, director del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami. Jaime, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
Cómo no. Primero que nada, hay que entender que el embargo, el bloqueo, como dicen los cubanos, fue establecido por el presidente Kennedy en el año 61 con apoyo bipartidista del Congreso, en parte porque Cuba confiscó sin pago las propiedades de las compañías norteamericanas en la isla. A esa hora, después de 54 años, no lo ha pagado y no tiene ningún interés de pagarlo. Por lo tanto, el gobierno mantiene esta política y hasta que eso no se resuelva, el embargo no se va a resolver.
Jaime, ¿por qué Estados Unidos rechazó condenar el embargo en la sesión del 2015 y sin embargo ahora el 2016 no lo condena, se abstiene? ¿Cuál es su opinión?
Bueno, en parte es la política del gobierno del presidente Obama, que quisiera darle concesiones unilaterales al gobierno de Cuba, a ver si el gobierno de Cuba se arregla con los americanos, aprueba su política exterior. Pero en realidad Cuba continúa siendo un aliado de Irán, de Rusia, de Venezuela, de Siria, y un enemigo de los Estados Unidos. A pesar de todas las concesiones del presidente Obama, Cuba no le ha ofrecido concesiones a los Estados Unidos y mantiene una posición beligerante contra los Estados Unidos. Lo que el gobierno de Cuba quiere es que le levanten el embargo unilateralmente, que le den la base de Guantánamo y que le den a Cuba 150, 200 millones de dólares por el embargo que le ha costado, dice el gobierno de Cuba, a Cuba este embargo.
Sí, pero es significativo, Jaime, que el acercamiento diplomático entre Estados Unidos y Cuba ya se había tenido lugar, ¿no? Se había consensuado durante la firma en Estados Unidos y en Cuba, pero la votación anual del año pasado, esto no lo reflejó. A mí me llama la atención esto, ¿y a usted?
No sé si fue una movida política o fue alguna otra razón por la cual la administración actuó de esa forma.
De todas maneras, también llama la atención. Y lo que dice José Luis es verdad. A lo mejor, quizás, bueno, porque es ya la última votación de Naciones Unidas que tendrá Barack Obama en la presidencia de Estados Unidos y quiso cerrar todo este paquete de concesiones o por lo menos relajamiento del embargo. Pero llama la atención también, profesor Jaime Szulicki, cuando usted ve en los últimos días, ve la prensa cubana y ve las acciones de las organizaciones de masa dentro de Cuba, todo parece indicar que el gobierno de Estados Unidos es lo que está recrudeciendo el embargo. Campañas, protestas, todo es contra el embargo y están omitiendo todo lo que ha hecho la Casa Blanca en los últimos tiempos para relajar precisamente ese embargo, todas las sanciones que han sido relajadas. ¿No le llamó la atención por qué el gobierno cubano sigue insistiendo en el final y no va agradeciendo paso a paso?
Bueno, porque el gobierno de Cuba quiere que se levante el embargo, que se le dé la base en Guantánamo, que le paguen por los 50 años de los daños que dicen ellos que le ha producido el embargo. Una vez que tú le hagas eso, le pagues, le devuelvas la base en Guantánamo y todo eso, el gobierno de Cuba se va a parar y va a decir, bueno, los Estados Unidos en el 33 se opusieron a la revolución del 33 y causaron daños a la República y por lo tanto tenemos otros 100 millones de dólares. Y después que le paguen los americanos, los otros 100 millones van a decir, bueno, en el 1902 los Estados Unidos intervino en Cuba, en el 98 durante la guerra cubano-americana española y mediatizó la revolución libertadora de Cuba y por lo tanto necesitamos otros 100 millones. Le da los 100 millones eso y van entonces a hablar de la guerra del 1868. O sea, el gobierno de Cuba lo que quiere es que le den, que le den, que le den y no dar nada. Eso es imposible y yo no creo que ni con una nueva administración, con Hillary Clinton o con Donald Trump, eso va a ocurrir. Esto está ocurriendo exclusivamente con este tipo de administración que hay en Washington en estos momentos.
¿Es un mensaje que envía la Casa Blanca al Congreso con su abstención de que hay que presionar y deja una forma de hacerlo al Congreso para que termine finalmente de discutir el embargo y levantárselo a Cuba?
Sí, pero no hay votación en estos momentos para terminar el embargo. El embargo, como tú sabes, fue codificado. Uh-huh. El Congreso es el que tiene que aprobarlo. El presidente puede hacer ciertas cosas, pero sin la aprobación del Congreso no se va a terminar el embargo. Y el embargo, si Cuba no ofrece concesiones, no solo en el aspecto económico, sino en el aspecto político, de abrir el proceso político, de permitir que los cubanos tengan una empresa libre, una prensa libre, un internet libre. El gobierno de los Estados Unidos, el Congreso, no va a cambiar.
Jaime Zulicki, voy a dar un poco para atrás, voy a rebobinar un poco la cinta. Usted dijo, y quiero quedarme ahí, volver a insistir en esto, que en una administración de Hillary Clinton o en una administración de Donald Trump no se seguirían dando, o por lo menos las concesiones, o no se iría mucho más allá de lo que sí ha hecho el presidente Barack Obama. ¿Cree usted, vamos a quitar a Donald Trump, vamos a poner a Hillary Clinton, que es del mismo partido, cree usted que una administración de Hillary Clinton será, en cuanto al tema cubano, considerablemente distinta a lo que ha sido Obama?
Yo creo que va a ser bastante distinta, va a ser mucho más dura. Recuérdate que la experiencia del presidente Clinton, el esposo de Hillary, cuando estaba en la Casa Blanca, una experiencia muy difícil con Cuba. Ellos no están dispuestos, los Clinton, digamos, los dos, a darle concesiones abiertas, unilaterales, como le está dando el gobierno de Obama a Cuba. Ellos van a querer un quid pro quo, una reciprocidad por parte del gobierno de Cuba para más concesiones.
Interesante.
Claro, se dijo siempre que no habría acercamiento con Cuba mientras no se respetaran los derechos humanos o existiera democracia, y mira lo que hemos visto, ¿no?
Uh-huh. Bueno, yo creo que va a haber un cambio de la política de los dos, cualquiera de los dos que gane las elecciones, va a haber un cambio de la política hacia Cuba, porque nadie ha visto en este país agradecimiento por parte de la cúpula militar de Cuba, por parte de Raúl Castro. No ha habido el deseo de ofrecer concesiones. Es más, han recrudecido la represión en Cuba. Están preocupados que los americanos estén tratando de subvertir la revolución. Y por lo tanto no vemos ninguna apertura política y muy poco apertura económica.
Hay algunos analistas, y con esto vamos a ir cerrando, hay algunos analistas que dicen que es que el gobierno cubano, si da concesiones, si hace las concesiones que se pide en muchos por acá, pierde el poder. Si el gobierno cubano se abre, pierde el poder. Y que precisamente esta política de Obama está poniendo contra la pared al gobierno cubano, porque lo obliga de alguna manera a hacer concesiones que no quiere hacer. Y por eso es que estamos viendo esta política que acaba de describir usted.
No. La política del presidente Obama no está poniendo a la cúpula militar de Cuba contra la pared. La cúpula militar de Cuba está interesada en la sucesión, no en abrir el proceso político, no en cambio político. Quieren asegurar, una vez que Raúl y Fidel desaparezcan, el sistema continúe, los que están en el poder continúe, el grupo de AESA continúe manejando las empresas estatales y los militares continúen en el poder. No estamos hablando de que Obama se ha sentado y le ha dicho, mira, no te voy a dar más nada si tú no me haces concesiones. Eso no ha ocurrido. Y eso es lo que va a ocurrir con una administración de Hillary Clinton o con una administración de Donald Trump.
Muy bien. Profesor Zulicki, muchísimas gracias como siempre.
Un placer, de ver haberlo tenido. Bueno, pues ahí tienen opiniones de un académico, tienen también el discurso de la embajadora de Estados Unidos y fragmentos, o un fragmento de lo que dijo también el canciller cubano.
Muy bien, así ponemos punto final. Gracias a Johnny Hilfer, a May Vázquez y Tony Simón. Y si Dios quiere, mañana volvemos acá.
Amado Gil
y José Luis Ramos.